Muy buenos días. No, como California. Flying high now. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Buenos días. Estamos en una mañana que debería ser muy importante, más bien en día que debería ser muy importante, porque hoy a las 2 de la tarde, ¿no?
¿Hora de dónde?
De Nueva York, que estamos a la misma hora.
Va a dar
la decisión, la Fed, respecto al movimiento de tasa de interés.
¿Tú fueras el consejero, qué le diría ahí?
Sube.
Sube.
Yo subiría. 2 de la tarde, efectivamente. La pregunta es... No, yo le quiero dar un poquito de contexto, y por eso esta música tan épica, porque muchas veces uno comenta acá que viene la Fed, pero parece ser que, dadas las tasas de inflación que hay en Estados Unidos y en el mundo, este movimiento de tasas puede significar el principio de muchas cosas, ninguna muy grata, y aquí es donde la música de Rocky cobra real épica, porque estamos enfrentando tiempos más y más y más difíciles, y nosotros en Chile, además, viste lo que salió con los derechos de agua, que van a expirar todo apenas la constitución se apruebe, sin tener institucionalidad, sin tener nada. Pero bueno, dejemos eso para otra conversación, porque me parece ya una cosa realmente delirante. Pero, en fin, sí. Hoy a las 2 de la tarde, la pregunta, el consenso hasta el viernes, que salió la cifra de inflación, que ahí se entiende que tú estabas acá, el consenso era medio punto de subida. Ahora tenemos consenso de 75 puntos base, y que van a subir 2.25 hasta final de año. Y eso... para los pasajeros de un bus como nosotros, que vamos metidos atrás con un chofer que no le importa lo que pase en el resto del mundo mucho, es complicado. Inflación, economía estancada, alza de tasa, deterioro del valor de los activos.
Deuda
más cara.
Deuda va a ser la palabra también. En Europa ya está empezando a florecer, hay brote rojo.
Claro, porque hay muchas deudas que van venciendo y se tienen que reenganchar a las tasas nuevas. Y las tasas nuevas son otra cosa. Así que hay mucha expectación y algo de drama, yo creo que va a haber. Esta sería, si suben 75 puntos base desde el año 94, que no teníamos una subida de esta magnitud. Hay reunión de emergencia del Banco Central Europeo ya.
Y es que la
sacaron del solarium
a la Christine. Yo creo que la Christine no sabe bien todavía qué hacer. O sea, se le viene ahí se le va a ir todo el solarium a la Christine Lagarde.
Claro, y fuera de broma, tu pregunta es súper interesante, porque al final el hecho de tú subir las tasas y subirlas como la tienes que hacer, imagínate tú fueras miembro del Banco Central, no en Estados Unidos, en la Fed, así como en Nueva York.
¿A dónde? Brasil, el Banco Central de Argentina.
No, el Banco Central de Argentina también es un muy mal ejemplo, porque... Lo único que hace es
darle a
la maquinita.
Entonces
es el Banco Central chileno. Y tú dices, subo la tasa y voy a generar dolor. Voy a generar empresas que van a tener problemas. Voy a generar aumento en las tasas de endeudamiento de los créditos de consumo. Voy a generar problemas objetivos en la economía, echándole agua a esta máquina. Pero por otro lado, la inflación es espantosa. Y nosotros la estamos viendo así, estamos teniendo el aperitivo. Es como comerse el ceviche de lo que es una verdadera inflación esto.
Es que imagínate que el Niño Maravilla no sabía lo que era vivir en inflación. O sea, hay una generación de 30 y tantos años que nunca habían vivido esto.
Partiendo por el presidente.
No lo conocen. O sea, ahora recién están empezando a sentir la inflación, que la UF, que el dividendo de los matrimonios nuevos, claro. Los sueldos no suben como la UF.
No.
Y gran parte del gasto está en el dividendo, en el arriendo, todo en UF.
Arriendos que suben también, porque hay exceso de... Ha entrado mucha gente a Chile, no tiene dónde estar, suben los arriendos.
Todo sube, todo suma.
Todo suma. Entonces... la plata dulce se acabó, era un fenómeno raro. Esto lo veníamos además esperando hace muchos años, y desde que 2008 las tasas las demolieron, todos decían, no, si tienes que volver a subir.
Vamos. Había un fenómeno que no se entendía. Con tasa baja, claro. Que decíamos que lo estudian los macroeconomistas, con tasas bajas, sin inflación.
¿Inflación?
Cero inflación. Claro. Incluso anduvimos un tiempo buscando inflación, ¿te acordás que habían bancos que estaban buscando inflación?
Los japoneses, un poco, los europeos.
Sí.
Querían crear inflación.
Sí, y para mí este tema de la inflación no la correlación con la tasa, yo tengo las dudas ahí. La inflación es de los temas de materias primas, commodity, trigo, maíz, benzina, todo eso ha subido ostensiblemente. Me pegué un análisis y ha subido entre años más de 100%, el doble. Un montón de materias primas. ¿Y a qué se debe esa inflación? No sé, a que la gente esté comiendo más pan por el trigo, o consumiendo más aceite,
bueno,
por
el aceite,
o andando más en auto.
Es la guerra.
Es el COVID, uno, y la guerra, lo otro. Entonces el COVID y la guerra no la controláis con la tasa de interés.
No, pero controla sí la demanda. Tú dices que hay un problema de oferta, sí. Y la demanda agregada sí se controla con la tasa.
¿Qué? O sea, la gente come menos pan con tasa más alta.
No, pero no se compra un auto con un crédito de consumo a 100.000 cuotas, por decirte un ejemplo cualquiera. Entonces la economía se empieza a enfriar, efectivamente. Se endeuda menos, compra menos televisores.
Ya, pero van a bajar los commodities.
¿O tú crees que van a...? No, no solamente no van a bajar los commodities, sino que no sé si has visto que... esta es como discusión del Economist.
Ojalá.
Que dicen que viene una ola de hambre en el mundo. Hay mil y tantos millones de personas que no pueden acceder a la canasta básica hoy día versus, te voy a inventar, 300 millones hace un año. Pues los precios de los commodities se dispararon del nivel de ingreso que esa gente tiene. Y se puede poner peor, porque Ucrania y Rusia producen gran parte del aceite, lo que tú mencionas, se va, el trigo, etcétera. Tú lo sabes bien, porque este sí. Tema te tomó el...
¿Ah?
Te tomó un poco el nervio... durante los primeros meses de este año, después del retorno. Ahora, lo interesante, doctor, también es el cómo han sufrido los precios de los activos. Ayer yo te decía, mientras usted hablaba del jamón pluma, cosas muy importantes.
Sí, te quiero contar una cosa respecto a esta canción.
Ya, me encanta, pero ¿tú has visto lo que han caído los precios de las acciones? Yo te me mandaba por WhatsApp que sería bueno, no sé si lo hicieron después.
Ayer hice un programa que hablé exactamente de eso. Y la bolsa chilena...
Tu programa de YouTube, porque acá sí, no lo hiciste.
Es de las cuatro que se salva con crecimiento positivo. Todas las demás han tenido unas caídas, pero impactantes.
Impactantes, mira. Ponte tú PayPal, que PayPal llegó a ser de las empresas más grandes del mundo.
Es lo que fundó Elon Musk, ¿no?
Más o menos, porque la fundó en rigor otro gallo, que se me fue, el típico libertario americano, que es un venture capital muy conocido, los compró a Elon Musk, que tenían un competidor. En el año han caído 61% las acciones de PayPal. Salesforce, 35%. Spotify, 58%. Escúchame, por favor, doctor.
Sí.
Expedia, 43%. Uber, 50%. Meta, 51%. En el año estamos hablando, ¿eh? Alphabet, Solia, Google, 25% abajo. Pelotón, ya barrado de la faz de la tierra, 73% de caída. JP Morgan, 28%. Peter Thiel, me acotan acá.
Mira, todas las empresas más grandes del mundo, Apple, ha caído un 27%, que era como una acción sólida, ha caído 27% este año. Microsoft, la segunda empresa más grande del mundo,
otro
32%. Google, que es la tercera, 29%. Amazon, 45%. Se le van a empezar a acabar los viajes al espacio a 10 pesos. Tesla, otro que va al espacio, 47% en el año. Meta, ya la dijiste. Visa, Visa, que es una de las
top 10. Yo trabajé ahí.
23%. ¿Sí? Que...
Hice la práctica, ¿no te acordáis? Tú me fuiste a ver.
Sí, acá somos amigos
déjame,
de la...
Déjame ser...
Es que no me acuerdo.
Enorgullecerme. Sí, pues yo estuve en el headquarters de Visa USA en San Mateo durante un verano. Ah. Y trabajé en el departamento de e-commerce de ellos. Y estaban viendo cómo apearse con... Les di unas papas, olvídate.
¿Sí?
No, toda la estrategia
de... ¿De Visa actual?
No, pues re bueno haber trabajado ahí. ¿Te gustaría haber trabajado ahí?
Sí, me hubiese encantado. Me hubiese encantado y... Bueno, lamentablemente no trabajé ahí. Trabajé en otros lados. En Soprole, por ejemplo. Pero mira...
Se vende.
¿Soprole?
Sí,
bueno. Ah, no sabía.
No sé si lo
de... ¿Los neozelandeses?
Sí. For sale.
Yo lo compraría al tiro. La marca más, una de las marcas más prestigiosas de Chile.
Armate un lote, po.
No, pero la conozco, pero desde las entrañas, Soprole.
Ármate un lote, po.
Me acuerdo cuando llegaba a trabajar y me había acostado tarde como un joven. Y llegaba y había olor a leche en todas las oficinas. Porque las oficinas estaban ahí en la planta 1, no teníamos ni aire acondicionado. Y la discusión era si es que abríamos la puerta o no para que se ventilara. Siempre. Pero si abría la puerta entraba el olor a leche.
Siempre he tenido ese tipo de discusiones con mucha gente. Oye, mira, hay otro cuadro que nos llegó, te llegó a ti también, no sé si reparaste en él.
Sí, lo tengo acá. Impresionante, 2008 y Year to Day 2022, 17% de caída en el Standard & Poor's 500.
No. Déjame hacerte una corrección, perdona, que es re importante, ¿eh? Este es un portafolio, 60% acciones, 40% renta fija, o sea, un tipo fondo C, un poquito más que un fondo C quizás. Y muestra el retorno total, claro, las acciones son del S&P y otro índice de bonos que el índice Barclays, ¿ok? Es el 40% renta fija. ¿Cuánto ha rentado esto desde el año 77, cuando esta canción se estaba estrenando? Porque esa época creo que es 76, Rocky. Hasta el año 2022, retornos anuales. Y hay, yo te diría, unos 7, 8 negativos. El, ponte tú, el año 77 es menos 3%, el 81, crisis, menos 0,3%. Habría rentado este portafolio. El 94, que es el año que está en cuestión desde esa época que no subían tanto las tasas, menos 0,4. El 2000, menos 0,8. El 2001, que cayeron las acciones, el rentón y todo, menos 3,8. El 2002, menos 9,2. 2008, desastre total. Menos 20. 2018 menos 2,6. Y este año lleva menos 17. Ese portafolio. O sea, el peor.
El peor hasta hoy día.
Excepto por el año 2008. Que estamos más o menos parecidos. Entre menos 20, menos 17. Estamos más o menos en la misma página. Ese es el estado de las cosas.
Mira, tengo acá el ranking. La bolsa que más ha caído en el mundo, bueno, lógicamente la rusa. La segunda, ¿sabes cuál es? El NASCAR. 31% es lo que da el año, year to day. Y después viene Budapest, Polonia y el Standard & Poor's 500. Ha caído casi lo mismo que Rusia.
¿Cuál? ¿El S&P?
Sí. ¿Qué? O sea, no lo mismo, pero es la bolsa que más ha caído en el mundo.
Claro, y es el efecto también de esta subida de tasa, Cristian, doctor, es que la gente se siente, la gente que tiene acciones, que en Estados Unidos hay un gran porcentaje de la población que invierte en la bolsa, qué sé yo, se sienten más pobres.
Totalmente.
Se sienten más pobres, ya no dicen, ¿cómo es cuando uno se compra algo? ¡Qué tanta!
¡Para esto no sale! ¡Qué tanta! Oye, firmáis unas cuestiones con letra chica que después no sabéis ni lo que pagáis.
¿Tú, cuál es un recuerdo tuyo de...?
¿Qué tanta...?
Creo que una vez fui a Londres y me compré unos zapatos. Olvídate. Unos zapatos de verdad londinenses, sí, y un traje.
Yo me compré un calzador. De traje, oro casi.
Y un traje que fui a Savile Row de Riel, que es una calle donde venden traje. Y fui a comprarme un traje, tenía una reunión, me tenía que comprar un traje y me fui a comprar y me atendió un gallo. Me atendió un gallo muy bien, ¿eh? Entonces agarré como los más baratos de los trajes. Entonces empecé a mirar ahí y llegó el vendedor, que era un vendedorazo. Me acuerdo, un pelado afroamericano, como se tiene que decir.
Muy buenos vendedores.
Bueno, en entonces Europa. Me dice, está muy bien esto, pero usted se merece lo mejor. Entonces me pasa para el lado de los trajes italianos vendidos en Londres. Y yo como que lo miré así, era
¿qué tan?
Oye, era distinto, ¿eh? Y me lo probé y como para excusa para no comprarlo, dije, lo que pasa es que me queda un poquito ancho, le dije, de cintura.
No, ahí no tenía cómo convencerlo que no, claro. Que no quería gastar tanta
era
plata.
Un verdadero duque, como vendía. Y llega y me dice, no se preocupe, mira. Y nosotros la mañana, pase por acá, desde las 9 de la mañana le tenemos la basta hecha y le arreglamos el pantalón, y con ese nivel de servicio. ¿Qué es lo que pensabas?
Oye, le decía ahí no y te lo iba a dejar.
¿Qué pensabas tú?
¿Qué tanta?
¿Ah? Así es la cosa. Yo ahora estaba pensando en dije, ¿qué tanta? Porque quiero ir a la Fórmula 1 en Brasil.
Hay un amigo que está yendo a Canadá.
¿A la Fórmula 1? Sí.
¿Y sabéis lo que pensó?
¿Qué tanta?
¿Ah? Es el dicho que era.
El dicho, claro.
Porque ahora ya no voy a decir, ¿qué tanta? ¿Ah?
Pero esa sensación de liberación es rica, ¿eh? Cuando uno decide, ya,
¿qué tanta? Podría uno hacer un diccionario de los que tanta y que...
No, pero al final uno siempre converge en lo mismo. Y cuando dice que no, dicen, mejor que no.
Pero una lata, es mucho mejor decir, ¿qué tanta? ¿Ah? ¿Sí o no, Moncho?
Ay, ay, ay.
Mira, Moncho, aerodinámico. Después, te aseguro que dijo, ¿qué tanta? Cuando se fue a Huracán, sí, a la Costa Azul,
a
todos lados.
De partida cuando compró el pasaje y ni siquiera pidió permiso para que iba a andar con
no, cosas, ¿qué no? Tanta.
Llegó y dijo, oye, me voy, no, todo remoto, bla, bla, bla. Como que dio la sensación que había hablado contigo, no, pero no había hablado contigo, tampoco había hablado conmigo, entonces como que tiró así una...
Habló con Chucky
y partió nomás, pues. Partió nomás. Oye,
mira, acá tengo el aceite, ha subido en 3 años 140%.
¿Dónde? ¿En Chile?
En lo que va del año, no, el commodity que se transa en el mundo. 76% en lo que va del año, el aceite. La gasolina, ya refinada, ha subido en lo que va del año 95%. ¿Cómo no queréis tener inflación?
Claro.
O sea, ¿cómo vaya a controlar eso? El trigo ha subido un 36% en lo que da el año.
En dólares, además. Y el dólar ha subido.
El dólar y la UEF.
El dólar y la UEF.
El nuevo tema.
El mercado.
¿Qué tanto?
Está nosotros con el. Claro.
¿Qué tanto?
Hay otra que.
Vaya, Brooks Brothers. Cómprese toda la tienda.
La verdad es con un amigo en común que estaba arreglando una casa. Ese te lo conté, ¿o no?
No.
Entonces íbamos recorriendo y habían cosas que estaban en duda si se arreglaban o no se arreglaban, como eran fuera de proyecto. Entonces hacíamos como la conversa con el gallo que le hacía a la casa.
Mira, yo lo haría.
Entonces, como que ya me dice, ya estáis construyendo, ya estáis en sí, esto, yo...
Ya que estamos, esa otra.
Yo lo haría, ¿eh? Y ahí iba, pero sumando, pa, pa, pa. Olvídate la casa, como le costó el doble lo que había pensado.
Bueno, mucha gente que hace remodelaciones.
¿Qué piensa?
No cumple los plazos y dice que tanto. Y pone, no sé, cuestiones inútiles, así que, no, claro, que no, al final no sirven para nada.
No, son de la Belle Époque, de partida. Oye, el mercado espera con alza la decisión de la Fed. 1,8% sube el Eurostoxx 50, harto. Las bolsas en Asia estuvieron más malas que ni tanto, incluso el Hang Seng de Hong Kong subiendo más de 1%, las bolsas en China continental 1,5%, y en Estados Unidos veo el S&P 500 subiendo el 1% a pocos minutos de la apertura, si es que no abrieron ya, no, falta poco. Commodities
va a terminar cayendo, te apuesto,
subiendo.
Ah, qué pesado, Moncho.
Uno podría haber estado con Rocky aquí todo el
porque,
día.
Sí, te quería contar que yo fui a la escalera de la canción.
Ah, ponla entonces.
La de Filadelfia.
Pero tenemos que ya ir con las menciones porque las 9 ya no, si esto fue una llamada al orden. Pero cuenta la escalera sin Rocky.
No, no, fui a Filadelfia.
Creo que a Rocky lo tiraron para abajo.
Y no, era monillento porque la escalera es bien bonita, sí. Y hay una estatua de Rocky al lado.
La bajaron porque originalmente Rocky estaba arriba.
La bajaron.
Eso la bajaron. Yo la vi abajo. Allá subía, aparece todo el rato.
No, y unos pintamón así con el mismo uso de Rocky.
Obvio.
Subiendo.
Yo
bajando y oyendo seguramente esta canción.
Sí.
No, y llegan a la cima y.
Yo lo haría.
Y se sacan la foto, no. O sea, yo me sentí medio incómodo. Pero bueno.
No, tú te sentís incómodo cualquier cosa.
Pero, ¿por qué? Si. Bueno, ha ido a Filadelfia, ¿no?
Empatía.
Yo fui a Filadelfia, ¿sabes para qué?
¿Para ir a Rocky?
No, para decir que fui a Filadelfia.
¿Para qué?
Porque tenía curiosidad.
Por Rocky. Filadelfia, tú sabes que
más
era una...
Más fome que Filadelfia.
Es una colonia originalmente alemana, de los cuáqueros. O sea, tú cuando ves
El cuáquer.
El cuáquer, sale un cuáquer.
El viejo del
el
cuáquer.
El viejo del cuáquer es la vestimenta tradicional de los cuáqueros, que era una secta alemana... que llegó a esa zona de Filadelfia, y por eso es bien como distinto al resto. Las
también
colonias,
está la campana de la independencia. Sí,
pues, las colonias americanas tienen ciertos caracteres marcados por la gente que llegó ahí. En Boston llegaron los irlandeses, ahí llegaron los alemanes, los cuáqueros, en otro lado no tengo idea. Pero es interesante eso, ¿eh? No sé si te diste cuenta...
No, me dejaste pillo ahí.
Me dejé pensando.
Siempre me acuerdo de una. Le preguntamos a una garzona, oiga, ¿qué se hace acá? No hay nada que hacer acá.
Sí, sí, como que tiene fama de aburrido, pero ahí está Wharton, por ejemplo.
La universidad.
La gran escuela de negocios de las mejores del mundo, sobre todo en temas financieros. Y creo que la universidad esa tiene o debe tener varias prácticas más bien destacadas. Así que no apure, güey, flaco.
Ya.
Dale, porque tenemos un gran invitado.
Brooks Brothers celebra el Día del Padre en grande. Todos los suéteres, camisas casuales y chaquetas estarán con 25% de descuento hasta el domingo 19 de junio. Descuentos aplican en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl. Vaya y diga qué tanto y cómprese todo Brooks Brothers entero.
Oye, doctor, ¿cómo te fue con el Peugeot 3008?
Le fue a... No se lo podían quitar al... Al director.
Con orden judicial.
Sí. No, dijo que era fantástico, que todo le funcionó bien, que lo enchufó en la casa, que andaba en silencioso.
Pero no
que,
fue... No
que
fue.
Muy picador.
Sí.
Muy rápido.
Sí.
Bueno, eléctrico, económico, ecológico.
¿Y es posible conseguírselo nuevamente o no?
Sí.
Ya, ¿y...?
Bueno, espérate, ya...
Tú eres de lo que se llama...
Es que lo pido y te vayas, entonces no...
Lo que se llama... Tú sabes lo que es un slow burner, ¿no?
Me tenés que mostrar tu agenda.
Oye, slow burner...
Fuego lento.
Esos son... Hay unos éxitos que son slow burner, de música.
Ah.
Canciones como que parten lento y de repente a los 5 años son un éxito. Es un término musical.
Ay, pensaba que partían como lazy y que...
Sí, eso. No sé, pues, no tengo idea.
Lazy de Deep Purple.
No. Se trata del éxito de las canciones. O sea, proceso comercial lento. Como el tuyo, así. Que ahora te has transformado en un éxito, finalmente. Después de miles de años.
Bueno. Oye,
vamos.
Es que, ¿cómo le decían a las coimas que le daban a los...
No eran coimas.
La pastayola.
No, para que tocaran las canciones.
Sí.
Le mandaban unos CD, unas cosas muy, muy suculentas. Oye, doctor, hoy día en la mañana me desperté y me tomé un tea kefi que se llama se me olvidó. Pero en el fondo te despierta. Esa es la fórmula, te deja como...
Sí, se nota. Veo que llegaste bien.
Te deja como Tony Montana. ¿Eh? Salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera con productos 100% naturales, libres de químicos, suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl y kefi con doble F y guión bajo lifestyle. Eso me imagino que es Instagram.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad y servicio a toda prueba. Servicio técnico con talleres propios y con los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado también. Econorrent, la forma que tu empresa en manos de expertos.
PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Bueno, Santander con la cuenta en dólares ya es casi un must. Tiene que hacerlo. Contratan en solo 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos en dólares y mucho más. 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
¿Está temblando?
Sí.
Vamos con la sección entonces de Mercado Pago, que ya tenemos a nuestro invitado acá en estudio, además.
Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, tal como comentábamos, tenemos en estudio acá a Alejandro Puente, coordinador del Mercado Capitales del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo te va, Alejandro? Mucho gusto de recibirte por acá.
Bien, oye, el gusto es mío. Siempre lo escucho, así que...
Qué bueno que nos tuviste paciencia. Para que no tenga sorpresa. Ya. Oye, Alejandro, hay indicaciones. Este tema de la ley fintech ya es casi un slow burner a esta altura. Ahí tiene. En el sentido que ha tenido un tránsito lento en el Senado y qué sé yo, una tramitación... Quizás comparado con las leyes, no tanto, no me manejo en ese detalle, pero se incorporaron ciertas indicaciones. Estaba viendo que hay que informar al Servicio de Impuestos Internos las operaciones, me imagino las utilidades de la gente que tiene utilidades en productos que tienen que ver con fintech, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son las indicaciones, el estado general de la ley, según lo están viendo ustedes desde Hacienda, y cuándo estiman que podría terminar de despacharse esto?
Bien, oye, me gustaría partir por comentar lo primero que dijiste. La verdad es que no es un proyecto que avanza lentamente. Es un proyecto comparado con otros proyectos de ley, particularmente en el ámbito financiero, que ha estado avanzando relativamente rápido. De hecho, si miramos algunos de los proyectos que nos interesa empujar desde el Ministerio de Hacienda, como es el caso, por ejemplo, el registro consolidado
de deuda,
oye, tiene... Años.
Burner.
Eso sí que es slow burner. Y bueno, este más bien ha sido un proyecto...
Excelente, entonces retiramos lo dicho.
Como en el 2019, primero a pensarse desde la CMF, y actualmente está avanzando, y está avanzando con un apoyo bastante transversal. Yo destacaría varias cosas. Primero, que es apoyado, respaldado por el Banco Central, por la CMF y por el Ministerio de Hacienda. Es decir, es un proyecto que yo calificaría más de Estado que de gobierno. Es un proyecto además que inicia su tramitación en la administración anterior y en la administración actual, precisamente porque entendemos que es un proyecto importante para el desarrollo financiero, lo estamos empujando con fuerza. Y si lo vemos desde una perspectiva política, es transversal el apoyo. Si ustedes miran, por ejemplo, la votación que se hizo de este proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado, fue unánime el apoyo. El apoyo en el Pleno de la Cámara de Diputados fue también prácticamente generalizado. Entonces, es un proyecto que está siendo respaldado por muchas instituciones, por muchos sectores, porque se entiende que es bueno para el país, para el desarrollo del sistema financiero y en definitiva para el bienestar. En varias dimensiones, favorece el desarrollo tecnológico, favorece la competencia, favorece la inclusión financiera, resguarda los intereses de las personas y de las empresas, de manera tal que tiene tantas virtudes que realmente es difícil no apoyarlo. Sin embargo, como preguntaba, por supuesto que hay indicaciones. Siempre los proyectos se pueden mejorar, son perfectibles.
Te quería preguntar, antes de que sí. Intervenga el doctor, que realmente hace las preguntas difíciles. Vengo, fíjate que estuve en México la semana pasada conversando con gente del circuito fintech, y ahora uno entiende por qué siempre se saca a colación de que en Brasil esto ha funcionado súper bien y en México no ha funcionado bien. Definitivamente lo digo así porque vi algunas estadísticas de lo que te voy a explicar ahora. Al parecer, según entiendo, las fintech tienen que aplicar al proceso para que la CMB, en este caso, la Comisión del Mercado de Valores, lo certifique y les dé el ok para operar. Pero el proceso de aplicación de muchas fintech es entre el COVID y la cacha la espada la pared, se ha demorado mucho. Entonces hay fintech que operaron, ponte tú, aplicaron en 2019 y todavía no tienen la licencia. O algunas que la están sacando recién. Entonces, ¿qué pasa? Muchas fintech dicen, ¿saben qué? No me voy a meter mejor a esta cuestión. Prefiero seguir operando como otro organismo regulado y no como fintech propiamente tal. Eso es un hecho de la causa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están viendo ustedes este proceso? ¿Qué aprendizajes se pueden sacar de México? ¿Qué aprendizajes se pueden sacar de Brasil? ¿Y qué difiere entre México y Brasil que hace que el proceso de inscripción sea mucho más rápido, más expedito, mejor diseñado el proceso en Brasil que en México? ¿Cómo están viendo eso?
Ya. Bueno, lo primero que te diría es que no soy experto en estos procesos. Uh-huh.
¿Cómo funcionaría el proceso de aplicación? Entonces, veámoslo
desde ese punto. En el caso de Chile, bueno, primero las fintech tienen que registrarse, ¿no? Ese sería el primer paso. Y hay un periodo para el registro. Y posteriormente tendría que haber una autorización de la CMF para que comenzaran a operar.
De ese apareció en México, pero eso se demoró mucho.
Sí, ahora, la ventaja es que nosotros estamos empezando después y podemos
aprender
de esas experiencias previas. Ahora, el registro es la parte más fácil. Después viene todo el proceso de autorización, y por supuesto que para la autorización tiene que determinarse hasta qué punto cumplen con los requisitos que se exige dependiendo del tipo de actividad que van a desarrollar las fintech. Hay actividades que requieren muchas más exigencias en términos de no solo información, gobierno corporativo, sino también de garantías o de capital. El caso tal vez que tiene más requisitos es el de custodia de valores, por mencionar uno, de tal forma que el proceso de autorización tiene mucho que ver con el módulo o la parte del proceso financiero que realiza la empresa.
El tipo de actividad.
El tipo de actividad, uh-huh. Exacto. ¿No?
Acá esta ley ha tenido que tener un proceso en el Ministerio de Aprendizaje, de saber cómo funcionan las fintech. Uh-huh. Me imagino que hay un equipo ahí que recogió gente con experiencia en este tipo de empresas, y eso va a derivar que va a haber también un organismo especializado en fintech que va a supervisar las fintech. ¿Cómo se van a organizar ahí,
bueno, según la ley? El que tiene eventualmente que hacerse cargo ya de la supervisión de la fintech, que es la CMF. Yeah. Y la CMF ha venido preparándose precisamente para poder hacer frente a esta tarea. Inicialmente, por supuesto, las distintas instituciones que hemos estado, o organismos del Estado, que hemos estado involucrados en el proceso de desarrollo de la ley, hemos estado tomando en cuenta la experiencia internacional, lo que opinan los mismos actores del mercado, fintech, los actores tradicionales, para su desarrollo. Pero en definitiva, ¿quién va a estar a cargo de definir, por ejemplo, las normas generales? Va a ser la CMF, que tiene además experiencia en el proceso de supervisión
regulatorio,
de actores y regulación de actores tradicionales. Lo importante es que se está preparando precisamente para este desafío de supervisar y regular actores más bien.
¿Y qué implica la preparación para ese rol? Porque a diferencia del mercado financiero tradicional, el mercado de la fintech tiene una dinámica muy, muy fuerte. Surgen actores permanentemente. Yo veía hace 2 años atrás eran 100, ahora están hablando de 200. Surgen nuevas industrias, entre comillas, gente que hace las cosas de otra manera. ¿Cómo se están preparando en Hacienda ustedes para enfrentar ese desafío regulatorio de una velocidad y un carácter distinto a lo que están acostumbrados.
Sí, bueno, insisto, ¿quién?
En la CMF,
sí, lógico, nosotros sí. Estamos...
Por arriba,
pero en la CMF la que directamente tiene que hacerse cargo del proceso de supervisión,
sí,
y de regulación. Ahora, es importante entender que una de las cosas que se ha pensado a la hora de desarrollar este proyecto es que tiene que ser flexible. Y tiene que ser flexible precisamente porque es una industria que está en pleno desarrollo, con un crecimiento notable, como bien mencionaba. En 2019 estábamos hablando de aproximadamente, en 2017, 75 fintechs. Actualmente ya tenemos más de 200, con una tasa de crecimiento interanual aproximadamente de 38%. Es decir, tenemos un crecimiento bastante importante. Si lo vemos en términos de por ejemplo, las plataformas estas que intermedian de dinero transado, se está llegando en el 2021, se estaba llegando a los $1,000 millones de dólares, con un crecimiento de aproximadamente 60% respecto al año anterior. Entonces, es una dinámica realmente que exige estar actualizando permanentemente tanto la normativa como la supervisión, y esta es una tarea, por supuesto, que está preparando, anticipándose para su realización la CMF.
Oye, Alejandro, dentro de la ley, del proyecto, ¿hay alguna idea de incentivar que las fintechs se pongan acá en Chile o no? Como que la central esté alojada acá, ¿hay algún tipo de ventaja o creación de ventaja competitiva dentro de Chile, cosa que de atraer capitales fintech acá a Chile?
Bueno, yo creo que una cosa que habría que destacar, que este no es solo un proyecto que está preocupado de la regulación y supervisión del mundo fintech. Es un tema muy importante, por supuesto, pero no es lo único. De hecho, una parte muy, pero muy significativa de este proyecto es lo que se llaman las finanzas abiertas. Uh-huh. Y las finanzas abiertas, de lo que se trata es que precisamente los distintos actores, particularmente los actores tradicionales, tienen que compartir su información con estas nuevas empresas fintechs que entran al mercado. Y al precisamente aprobarse una legislación que de alguna manera norma este intercambio de información, tomando todos los resguardos del caso para la protección de los datos personales, los riesgos a la ciberseguridad, los riesgos de fraude, es el incentivo mayor para la incorporación del mundo fintech a nuestro mercado, porque realmente pueden participar de actividades que antes estaban parcialmente vedadas. Y yo creo que esta es otra cosa bien importante a destacar. Lo que está en discusión ahora no es tener un mercado fintech regulado versus no tener un mercado fintech. Lo que está en discusión es tener un mercado fintech regulado versus tener un mercado fintech no regulado, uh-huh, con todos los riesgos para las personas, las empresas, que esto implica. Por lo tanto, el tener este mercado regulado, lo que está es dando cuenta de estos riesgos, pero al mismo tiempo tiene toda esta dimensión de finanzas abiertas que favorece la incorporación de todas estas actividades a las transacciones, por decirlo de alguna forma, a una liga mayor en este mercado financiero, el poder acceder a la información que disponen los actores tradicionales, aumentar la competencia, participar utilizando medios tecnológicos, por ejemplo, algoritmos, robots, que lo que hacen es bajar los costos de operación. También va a ser un desafío para los actores tradicionales y los obliga a desarrollarse tecnológicamente. Por eso es que decimos que este es un proyecto realmente
potente,
muy significativo, porque obliga a actualizarse a los actores tradicionales, mejora la competencia, aumenta la inclusión financiera porque baja los costos de operación, que permite atender a segmentos de la población y de las empresas, por ejemplo, PYME, que normalmente no son atendidos, resguarda los datos, la seguridad, los riesgos a la seguridad que aparecen, y en ese sentido son muchas las virtudes que tiene esto. Pero también hay que decir que hay indicaciones que de alguna manera están apuntando precisamente a la parte de finanzas abiertas, y nosotros desde el Ministerio de Finanzas es importante para nosotros destacar desde el Ministerio de Hacienda. Destacar.
Sí.
Destacar
lo mismo.
Sí, es lo mismo.
El mejor
es que,
nombre, incluso.
Es que en casi todas.
Sí, nadie sabe por qué se llama Hacienda.
En casi todos los países en el mundo se llama Ministerio de Finanzas.
¿Por qué se llama Hacienda? Tú sabes, ¿no?
No. Estamos hablando con Alejandro
Fuente. Probablemente porque el Ministerio de Hacienda es del año 1817, claro. Si mi memoria no me falla.
El manejo de la hacienda pública.
Oye, Portales, Alejandro, antes de
no, que el, no, de eso muy después.
Ya.
El tercero fue Manuel Rodríguez, imagínate.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
¿Ministro?
Ministro de Hacienda.
Mira.
Sí.
Alejandro, las indicaciones, propiamente tal, que era parte de lo que nos convocaba, ¿qué indicaciones se hicieron al proyecto de ley y qué implicancias tienen?
Bien, hay una cantidad grande de indicaciones, la mayoría son correctas. De hecho, desde el propio Ministerio de Hacienda, la CMF, se están haciendo indicaciones en función de mejorar algunos aspectos. En este momento me acuerdo alguna que tiene que ver con incorporar incluso actores tradicionales a algunas de las, o permitir la incorporación de actores tradicionales a algunas de las actividades fintech. De hecho, en general, esto también es importante decirlo, prácticamente todos los actores tradicionales pueden realizar actividades.
O sea, los tradicionales se han tenido casi que convertir también en fintech. Exacto. O sea, los bancos, uno ya no va a la sucursal casi, no ve un cajero, no han tenido que transformarse. O sea,
exacto, pero hay determinados actores tradicionales que el giro y el ámbito de su acción, claro, está limitado. Y en ese sentido, la ley en algunos casos permite la incorporación. Por ejemplo, las cajas de compensación pueden hacer algunas actividades y otras no, y esa es una de las indicaciones que se está introduciendo. Pero las indicaciones que más nos preocupan son las que, de alguna manera, afectan la posibilidad de tener un sistema de finanzas abiertas, que de alguna manera intentan borrar aspectos de la normativa que favorece las finanzas abiertas. Por ejemplo, todos los protocolos de información entre los distintos actores. Si esos elementos son borrados del proyecto, realmente pierde todo poder en términos de ser un instrumento para favorecer la incorporación
financiera.
La inclusión financiera y la incorporación de nuevos actores a este mercado. Favorecer la competencia, el desarrollo tecnológico, bueno, todos estos aspectos que...
¿Qué pasa con lo que leí del tema impuesto interno? ¿La fintech van a tener que ser informantes, algunas de ellas?
Sí, sí.
Que yo creo que es bueno para los usuarios al final también.
Sí, o sea, aquí es importante entender que toda actividad económica que genere rentas tiene que de alguna manera pagar impuestos, y la discusión con respecto a las empresas fintech es cómo se da el proceso precisamente,
claro,
para el pago de impuestos. Si acaso las empresas fintech, que de alguna manera intermedian con instrumentos financieros, tienen que retener o simplemente tienen que informar al servicio de impuestos internos respecto a la operación. Lo que se ha definido es más bien la obligación de informar. Uh-huh. Había más bien cuestionamiento respecto a la necesidad de retener, porque muchas de estas operaciones realmente son modulares y no tocan, por decirlo de alguna forma,
la plata.
La plata.
Claro.
Y si la llegaran a tocar, cambiaría el giro y las exigencias en términos regulatorios cambiaría. Entonces, en muchos de estos casos, lo que corresponde es más bien que informen al Servicio de Impuestos Internos respecto a determinadas transacciones, en los casos, por ejemplo, en que hay ciertas rentas a partir de estas transacciones.
Lo que es bueno para los clientes, porque es más fácil llevar el track de los resultados cuando alguien más profesionalmente lo lleva, versus que uno mismo tenga que sacar las cuentas y hacer la información en forma directa. Alejandro, ¿cuánto falta para que salga al horno esto?
Bueno, nosotros quisiéramos que sea poco.
¿Tu sensación?
Yo estoy optimista. O sea, las votaciones han sido muy ampliamente mayoritarias y transversales en el apoyo a esta legislación. El siguiente hito es discutir ya las indicaciones. Esto tendría que ser la semana del 27 de este mes. Uh-huh. Es decir, que ahí ya vamos a tener un poquito más de claridad respecto al avance. Y esto debiese ser breve. O sea, no hay como un acuerdo muy transversal, político, institucional, sobre lo importante que es avanzar en esta reforma al mercado financiero, y pensamos que lo vamos a lograr. Va a ser un avance bien importante para de alguna manera llevar a Chile a una situación en que ya están varios países que mencionaba, México, Brasil. O sea, nosotros estamos, esto es importante decirlo, estamos atrasados en este tema. Tenemos muchas características que nos permitirían ser potentes en el tema de la finanza tecnológica, y esta ley precisamente los va a posibilitar, va a de alguna manera definir un marco de actuación de estas empresas y de las empresas tradicionales que va a permitir su potenciación.
Excelente. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Hoy en el Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
No, un gusto.
Igualmente. Gracias por oírnos.
Sí.
Aunque hablemos tonteras de repente.
No, a veces dicen cosas muy interesantes.
Sí, a veces. Gracias.
Gracias.
Book es un software integral de gestión de personas que permite llevar la felicidad a sus colaboradores, que también está ingresando en el mundo fintech.
Sí, pues.
Van a empezar a hacer una adquisición importante de una compañía que se llama Payflow, que apunta en ese sentido para hacer adelantos de sueldo a los trabajadores. Súmate a la experiencia de Book, y así van creando un ecosistema, y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book en book.cl, B-U-K.
Oye, el dicho que ha sido un éxito nuestro, que tanta, vaya a Bucati y cómprese una moto. Una moto, una multistrada. La B2S ya está en Chile, es maravillosa y tiene muchas mejores versus la versión anterior, así que si tiene una, ya vaya a ver la nueva. En Avenida Las Condes, 11.412.
Almagro, si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo está mucho más alto, no te preocupes, hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. Extraordinario. Ahí hay una ayuda. ¿Quieres saber más? Entra en magro.cl, están todos los detalles de cómo se hace, cuál es la calificación, etcétera.
Yo he visto que es la inmobiliaria que más facilidad hace. Está dando.
Sí.
Y es por 4 años, la otra ofrecen 2, la tasa fija. En así que, extraordinario, Falcom.
En parte pago.
Extraordinario Almagro. Y Falcom Asset Management tiene 4 áreas de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, Wealth Management y Real Estate. Las que son lideradas por los socios.
¿Cómo te caen los socios, Falco?
Excelente.
¿Ah?
O sea, no es por ser chupamedias, pero de verdad me caen bien.
¿Y tú nunca has estado con ellos?
Alcalde, sí.
¿Has estado con alcalde?
Sí, en el camarín.
¿Pero te levanta la ceja o nada?
Es que es como... es bien bonachón, es bien...
Simpático.
Sí, que yo soy tímido, entonces no sé...
Pero tú has estado como puro por Zoom.
Sí, no, es que nos conocimos en pandemia...
Ah. Ni me moví de mi escritorio.
Ya, y también sus inversiones.
Pero es mutua, él te tiene mucha estima.
Sí.
¿Sabíais?
Sí.
No, te estoy diciendo yo.
No, sí, sé que sí.
Como que te mira con un personaje curioso, pero con mucho cariño.
Yo lo miro con admiración.
Exacto. Bueno, ahí está la cosa. Esto puede ser el principio de una gran amistad.
Y sí, sé que son buenos amigos, además.
Mira, Yo estoy listo.
Independencia. Independencia, sus inversionistas lo saben, el dividend yield, 6,4% en los últimos 3 años, a pesar de pandemia, todo reparte un muy buen dividendo, un 6,4%, Gonzalo. Bueno, ¿no?
Sí, pues, extraordinario.
Licenciado, llevan más de 30 años de experiencia invirtiendo en el Fondo Independencia rentas inmobiliarias. Y se negocia, ahora que la inflación está, es un tema y hay que regular, dejarlo a raya, hay que licitar, hay que cotizar, y todo eso está en la plataforma de senegocia.com.
Hoy estaba mirando acá un riesgo más, como el recrudecimiento de la violencia en la Araucanía impacta la seguridad alimentaria de Chile. No, acá en el MOL.
No, sí sé. No, y, es que no quiero hablar de la Araucanía.
Imagínate, no, pero en la Araucanía tenemos ese problema. Y ahora el tema de los derechos de agua, que los van a terminar con un botón el día que se apruebe la Constitución o que entre en vigencia, ¿no? Están locos realmente. Oye, ¿qué va a pensar un agricultor? Bueno, salen todos los agricultores hoy día dando declaraciones, pero no están ni siquiera creadas las instituciones para administrar estos derechos en sus formas nuevas. Entonces, yo no sé de verdad en qué están pensando. Nunca, esa gente, yo creo que la mayoría nunca ha trabajado.
¿Quién? ¿Estengo?
No, los constituyentes. No ha trabajado en el sentido, claro, pueden haber sido colaboradores de una empresa o algún. Pero trabajado significa tú hacerte cargo de un negocio, aunque sea el más chico de los negocios. Y uno entiende que hay, si el agua, yo me dedico a, no sé, a los cerezos, por decir algo, o a cualquier cosa, a las paltas, seguridad alimentaria, al trigo, para dar el pan a los chilenos, y los derechos de agua, no tengo seguridad. ¿Cómo voy a plantar? Yo de verdad no sé si entienden lo que están decidiendo, los impactos de las cosas que deciden.
Porque no le tienen una idea de que lo comerciable es malo. Entonces, los derechos de agua que se pueden comerciar es como decir, oye, voy a comerciar con la vida. Nada que ver.
Claro, con córnea.
¿Cómo? Ah, la córnea.
Claro. Entonces, no, todavía no cacháis lo de las córneas. Cuando te secuestran a la gente y venden las córneas.
Sí.
Entonces, no, realmente yo lo encuentro de una falta de sensibilidad con la gente que trabaja en muchos rubros, en la minería, lo mismo. Falta de sensibilidad real, ¿eh? Y con los pobres gallos como nosotros, que vamos a tener que pagar todos los chilenos más caro el pan porque a estos señores se les ocurrió que el agua era incomerciable y que iba a empezar a regir esta cuestión antes de que tuviera definida cuál era el regulador. Tuvimos recién al regulador acá. No, no era el regulador, era el Ministerio de Hacienda, pero de él depende el regulador. Entonces yo de verdad no.
Ya, vamos que.
No hay pantallazo. Ya vamos a volver.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Senegocia. En Senegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Senegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Senegocia. Visítanos en senegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes Kefi. Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¡Hey! ¡Hey, compadre, escucha esto! Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. Buenísimo. Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Ya, doctores, nos vamos. Está partiendo el mercado. El dólar no lo hemos dado. 8.64, cayendo 0,4%. Y los mercados en Estados Unidos subiendo bastante bien, ¿eh? Nasdaq 1,667.
¿A las 2 habla?
2.
Qué raro que hable a las 2.
Siempre habla a las 2.
Sí, pero es raro. Ah, siempre no, porque hablan cuando los mercados están cerrados.
Sí. Pero se juntan en la mañana, me imagino.
0.75 o 0.50, ¿cuál es tu...?
¿Cómo será? No, 0.75. ¿Cómo será la reunión de esa de la mañana? Como todos con el cafecito recién. Ya terminaron el día anterior tarde. Y ahora siempre hay uno que como que sorbetea un poco el teo, ¿no? ¿Ah? Como el caliente.
Sí. Y hay unos que no pueden vivir sin el cafecito, sin
sin la dona.
Sí, pero
mira, nos están echando, pero es mala.
Ya, pues.
Se nos entregaron tarde.